Esta semana en Radio Dos Luces, nuestra colaboradora Silvia Serrada, en la sección Entrecer e Entrevistar, nos trae el siguiente tema, El Camino de Santiago en Contexto.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos una vez más en este espacio entre ser y entrevistar. Me dirijo a vosotros, Silvia Cerrada Jiménez, para el programa de Radio Dos Luces desde la Fundación Samhap, Samhap Foundation. Hoy quisiera hablaros quizá de una de las historias que es bastante conocida, El Camino de Santiago, y que normalmente siempre lo hemos entendido, lo hemos estudiado, lo hemos conocido en un contexto exclusivamente único y aislado. Y me gustaría que, voy a intentar hacer el esfuerzo de mostrar que los personajes y las historias que nos han acontecido a lo largo de la historia y que nos han ido dando forma para llegar a ser lo que somos, no podemos verlas desde los ojos de hoy. Esto es algo que se repite muy habitualmente. A lo que me quiero referir con esto es que estamos hablando de personas que tuvieron motivaciones, que tuvieron miedos, que tuvieron dudas, que tuvieron flaquezas y que tuvieron situaciones en las que como personas tomaron unas decisiones que, si bien incluso en su momento no fueron las acertadas, a lo mejor no podemos tomar decisión por ellos para decidir y entender si lo que hicieron fuera adecuado. Y en este orden de cosas, el Camino de Santiago tiene importancia, sobre todo a lo largo de la Edad Media, porque en el siglo IX es cuando nace desde la Iglesia Católica la idea del purgatorio. El purgatorio sería una especie de lugar de transición para las almas en las que pasarían, digamos, una especie de oportunidad donde poder purificarse antes de alcanzar el descanso eterno. Con el paso de los tiempos, no solamente ya desde, desde la religión católica, sino cristianos en general, por citar, por ejemplo, a Martín Lutero, él insistía en 95 dolores o penas que grabó la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517 para recordar a los feligreses sobre el arrepentimiento. Y es así como nace en contraposición o como paliación la idea de la indulgencia. La indulgencia, o la mayor indulgencia que se podía ofrecer por más tiempo y sobre todo por viajes dificultosos, era el del Camino de Santiago. Y ese era el primer ejemplo para todos. Además de esto, Además de las generosas indulgencias que se podrían obtener en Santiago, existía la indulgencia plenaria que la podían alcanzar los peregrinos a la hora de realizar el viaje en un año santo o en un año jubilar, como podría ser cuando durante el santo de Santiago, el 25 de julio, y sobre todo si este caía en domingo. Es importante destacar la raigambre que tiene el Camino de Santiago en el contexto, por ejemplo, de la península ibérica, por un lado, para actuar como vertebración, como eje de conexión con los territorios cristianos, y no solamente con los territorios cristianos, sino para crear y formar una serie de rutas mozárabes de las que quizá en otra ocasión podríamos hablar de ellas, ¿no? Pero además conectarlo con el resto de Europa. El concepto de la reconquista de alguna manera se acuña aquí porque en el libro cuarto del Códice Calistino acaba con una carta del Papa Calisto, ¿no? Llamando a ello, en el que proclama que la reconquista es una especie de cruzada. Ya habían empezado las primeras cruzadas, como sabemos, en Jerusalén en el año 1095, ¿no? Pero en la persona del apóstol Santiago se reúnen dos aspectos. Por un lado, Santiago Matamoros, como purificador de la fe, y la del peregrino. Por un lado, tenemos el perfil de los peregrinos ingleses, ¿no? Como por ejemplo William Way, que utiliza de alguna manera sus viajes como una forma, pues, como peregrino, como una forma de reflexión, pero una forma también como para encontrar un mundo exótico, un mundo diferente, ¿no? Y una posibilidad de conocer nuevas alternativas, nuevas opciones. Por otra parte, habría que diferenciar, ¿no? Que dentro de, al llegar el siglo XV, donde empiezan a proliferar sobre todo los viajes, los viajeros para realizar el Camino de Santiago desde Europa, se inicia un nuevo tipo de peregrino, que sería el peregrino caballeresco. Por un lado, pues su objetivo piadoso, ¿no? De cumplir con esta, de manera, a través de esta indulgencia, ¿no? Cumplir con esa expiación, ¿no? Y es una forma también, una ocasión para conocer países, conocer, como decíamos, costumbres exóticas, frecuentar cortes extranjeras, lucir su valor, es decir, es una forma de demostrar, incluso afrentarse en torneos, ¿no? Es una forma de demostrarse. En este sentido, si por un lado teníamos a los ingleses, también los alemanes eran especialmente aficionados a este tipo de aventuras, ¿no? En el orden de lo caballeresco. Vamos a citar a Hermann König, del que brevemente voy a hacer alguna mención sobre él, ¿no? Es importante tener en cuenta que muchos de estos viajeros, que se soslayaba la duda de si además de eso, por ser patrocinados por sus entidades a las que pertenecían o por algún gremio o por sus gobiernos, podrían actuar también de alguna manera como espías, ¿no? Y volviendo al personaje de Hermann König, Hermann König pertenecía a la orden de los servistas, al servicio de María, ¿no? Esta orden es una orden del siglo XIII que fue constituida por 7 hombres varones que decidieron apartarse de todo tipo de vida mundana y dedicarse al culto, por su admiración a la Virgen María, dedicarse exclusivamente a trabajar en por y para ella. En favor de esta peregrinación, digamos, caballeresca, decae otro tipo de peregrinación, que tenía un ambiente más especial en cierta parte de Alemania y en Flandes, en la que se mezclaban por igual motivos religiosos y mercantiles. Había nuevas rutas comerciales que se abren en el siglo XV y eso teníamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por otra parte, las guerras contra los turcos en el Mediterráneo y las conquistas de América hacen que los españoles persistan otros motivos de raigambre medieval para emprender la peregrinación a Santiago. Por ejemplo, en el año 1530 llegaron a Santiago cuatro cautivos de Argel que habían hecho voto de peregrinar a Nuestra Señora de los Remedios de Valencia y a Compostela sin salir del cautiverio. El inca Garcilaso de la Vesga cuenta en sus comentarios reales cómo Santiago, el apóstol Santiago, se había aparecido en Cuzco el año 1535 montado de un caballo blanco en defensa de los españoles. Y en 1639, la victoria que sobre los musulmanes obtuvo el gobernador de Orán, marqués de Flores Dávila, se atribuiría a otra intervención personal del santo a caballo. Y en 1674, corría por Compostela el rumor de que el apóstol se había aparecido en Ceuta, que estaba sitiada por los moros. Estas y tantas otras historias, leyendas, supersticiones, proliferaron con bastante asiduidad en distintos territorios de lo que era el enclave de la península ibérica, ¿no? Y de alguna manera fueron acicate para generar una serie de recelos, miedos hacia el otro, hacia el que había sido siempre el vecino, pero el que de repente se empezó a convertir en el otro, ¿no? Con esto no quiero decir que fuera un estímulo para acelerar los desenlaces el desenlace de la expulsión, pero sí que fue generando una precipitación en el temor y en las relaciones que hasta entonces habían sido de una cierta y tolerante paz. Espero que hayan disfrutado con este espacio de hoy y nos vemos, inshallah, pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.